Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay ciertos estereotipos que mira que pasan los años y hasta los siglos y seguimos teniéndolos socialmente muy interiorizados. Por ejemplo, que los hombres estaríamos más capacitados para la ciencia, de luego no seré yo, o las matemáticas, para lo espacial. Mientras que las niñas funcionarían mejor en las humanidades, en lo social, en lo verbal. Fíjate el dato. A lo largo de la historia, solo el 3% de los premios Nobel de física, química y medicina se han entregado a mujeres. Desde 1901 hasta el 2015, solo 16 mujeres han obtenido un premio Nobel de ciencias. Ha habido 357 galardonados, ¿eh? Bueno, pues solo 16. A mí me da que solo por estadística y por valía científica esto está un poquito descompensado. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y los mejores expertos. Jorge Alcalde, director de la revista QO. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, esto no ha cambiado. Uno ve la lista reciente, los últimos 10, 15, 20 años, y sigue igual.
Sí, la proporción de mujeres premio Nobel sigue siendo muy baja. Hombre, ha cambiado la presencia de la mujer en la ciencia, afortunadamente. Todavía tiene que cambiar mucho. Pero sí es verdad que el mundo de la ciencia ha sido, y tenemos que decir, por desgracia, que sigue siendo un mundo muy machista. Las mujeres han tenido muy poca visibilidad. Y no porque no lo merezcan, sino porque muchas veces directamente se les ha vedado el acceso, por ejemplo, a la educación. Hasta hace muy poquito, pero cuando digo muy poquito, me estoy refiriendo a lo mejor a los años 50 y 60 del siglo pasado. O sea, con mujeres que hoy en día todavía están vivas, pues en algunos países, adalides de la democracia y de la igualdad, como pueda ser el Reino Unido o Estados Unidos,
no podía votar, por ejemplo.
Y algunas carreras universitarias, científicas, por ejemplo la carrera de ingeniero, en algunas universidades muy célebres, pues estaba vetada a las mujeres. No podían ejercer esa, no podían estudiar esa carrera las mujeres. En otros lugares donde sí se podía hacer y las mujeres habían alcanzado brillantes currículos, no podían dirigir un departamento de investigación hasta hace muy poquito. El caso más célebre, posiblemente reciente, el de Jocelyn Bell, una mujer irlandesa que había trabajado en un departamento de Oxford para encontrar las primeras huellas de los pulsares, que son unas estrellas pulsátiles muy brillantes y muy exactas en el universo y que hoy nos han permitido medir la distancia entre las galaxias. Bueno, Jocelyn fue la persona que materialmente encontró en el radiotelescopio aquellas huellas. Sin embargo, cuando se concedió el premio Nobel por aquella investigación, solo se concedió a los dos hombres que formaban parte de su departamento, al director
ya,
Anthony Hewish, y ella ni se le menciona ni siquiera en la entrega de los Nobel.
Bueno, quizás por esa situación y por esa evolución histórica es lo que ha movido a la profesora Adela Muñoz Páez a publicar Sabias, la cara oculta de la ciencia. Lo edita Debate y la profesora Adela está en COPE Sevilla. ¿Qué tal, Adela? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué? ¿Por qué han estado tan ocultas?
Yo creo que ha sido una mezcla de muchos factores. Afortunadamente, hoy estamos en los laboratorios, en las bases, pero todavía nos falta estar en las cúspides, en los sitios donde se nos ve más. En España, el porcentaje de las mujeres científicas es próximo al 40%, es un 38%, pero eso no se corresponde a su presencia, por ejemplo, en academias o en premios prestigiosos. Entonces, nos falta estar en los sitios de más visibilidad. Y sobre todo, lo más importante que yo veo, que creo que estamos en cierto modo yendo hacia atrás, nos falta transmitir un mensaje de que la ciencia es algo fascinante, tanto para chicos como para chicas, y que la ciencia sí es cosa de mujeres. Eso es lo que nos falta y es una de las cosas que yo pretendo alcanzar con el libro.
Porque evidentemente, profesora, el interés de la mujer por la ciencia, por el descubrimiento del cómo funciona el mundo que nos rodea, es tan antiguo como la humanidad. Usted menciona que 4.300 años hace de los primeros textos de una mujer dedicada al descubrimiento científico, ¿no?
Sí, yo creo que eso es algo innato en el ser humano, que no tiene sexo, no es algo inherente al cerebro. Pero bueno, las cosas que se han leído y que se han publicado por científicos muy prestigiosos hasta hace relativamente poco, diciendo que los cerebros pensantes o las mujeres con unos cerebros pensantes o que se dedicaran en exceso al estudio, pues podían tener, sufrir males tales como, creo que se le llamaba anorexia escolástica, o podían tener incluso una atrofia de los ovarios que les impidiera ser madres. Bueno, esto se dijo, bueno, con muchos argumentos pseudocientíficos a finales del siglo XIX, principios del XX, y de hecho en los colleges de Oxford y Cambridge estuvieron haciendo muchos estudios con sus egresadas en los colleges femeninos para demostrar que a lo largo de los años las mujeres que habían estudiado tanto ciencia como letras no tenían ni más ni menos problemas a la hora de tener hijos. O sea, que era algo que no estaba en absoluto correlacionado.
Y además, y bueno, leyendo este libro, profesora, es evidente que la presencia de la mujer no solamente es fundamental, sino que a veces ha contribuido de sobremanera al mejor conocimiento de la ciencia que en teoría hacían los hombres. Usted menciona, por ejemplo, el caso de la marquesa de Chatelet, que con su obra fue, bueno, nos transmitió el conocimiento de Isaac Newton mucho mejor de lo que habríamos conocido sin ella, ¿no?
Sí, Newton escribía de una forma muy oscura y entonces, además, escribía en un idioma entonces bárbaro, que era el inglés, y lo que hizo Emily de Chatelet fue traducir la obra de Newton, Los Principia, al francés y...